UPE Gran Canaria.
Estar informado.
Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés, al micrófono Carla Larra de Iti. Hoy es lunes 14 de junio. Cariñito, se llama Los Hijos del Sol. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria con muchísimos temas de actualidad. Hoy hablaremos con Amo García, el jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública y también presidente de la Asociación Española de Vacunología. Queremos preguntarle pues sobre la campaña de vacunación, también la presión hospitalaria. ¿Qué hacer? ¿Con qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con las mascarillas y con esas medidas sanitarias? Y la verdad, teniendo en cuenta pues los casos que ha habido este fin de semana en la isla de Gran Canaria, pues cuál es la tendencia y qué es lo que va a pasar. Además, también estará con nosotros Israel Medina, él es el presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, e Iván Jiménez, el delegado de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la policía. Les hablaremos sobre el balance de este fin de semana, sobre ese ocio nocturno, y también a Iván Jiménez le preguntaremos por diversos temas, a ver qué es lo que ha pasado, si sigue habiendo aglomeraciones en las calles, si ha habido botellones, y también por ese vídeo que hemos visto y que está en nuestra página web en COPE Gran Canaria, sobre un conductor kamikaze, que ha atropellado a un motorista en la capital Gran Canaria, concretamente en el túnel de Bravo Murillo. Además, también estará con nosotros Pilar Alcaide, ella de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que pues le preguntaremos sobre las ayudas. A partir de mañana, las pymes y autónomos van a poder solicitar las ayudas, esos 4.144 millones de euros, pues para, sobre todo, pagar proveedores, pagar esas deudas que tienen. Y cómo no, también estará con nosotros Carmelo Díaz, el portavoz de Comisiones Obreras de Bomberos de Gran Canaria, y hablaremos con él sobre los incendios forestales. Están pidiendo mucho más medios y recursos en su cuerpo y temen que pues pase algo y no tengan medios suficientes. Pero nunca. Además, hablaremos sobre los patinetes y los accidentes con Tino Sedano, el expresidente de Ampecán. Denuncian que están teniendo accidentes, que los coches y los conductores pues no son muy amigos de las patinetas y entonces buscan alguna solución. Y cómo no, llega la noche de San Juan, será la semana que viene, y para ello hablaremos con Tino Armas, el creador de miplayalascanteras.com, porque la verdad es que hemos conocido que las playas de Las Palmas de Gran Canaria van a permanecer abiertas y queremos saber qué opinión tienen los vecinos. Como no, como cada lunes, tenemos también a Guzmán Marrero. Hablaremos sobre las plantas medicinales, así que estén muy atentos. Recordarles también que pueden participar y hacer radio con nosotros a través del 610-1080-05. 610-1080-05 y a través también de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Twitter como en Facebook. Y comenzamos, estén muy atentos en la mañana de COPE Gran Canaria. Ainhoa Martín, queremos saber ahora mismo qué está trabajando la redacción informativa. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que este lunes va a continuar la búsqueda del cuerpo de la pequeña Ana y su padre Tomás Jimeno. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño volverá a retomar los trabajos después de que el fin de semana regresara a puerto al tener una avería. Está previsto que el barco continúe en estos trabajos al menos hasta el próximo jueves 17. Los expertos aseguran que la búsqueda en este caso va a ser muy difícil. Luis Avial es un experto en búsqueda por georradar.
Casi le diría que el único sistema que es por lo que están rastreando con tanto detalle ya esas zonas, sería con el robot submarino dotado de cámaras de alta resolución. Pero el robot a su vez no cubre mucha superficie. El robot es para verificar las señales y bajar ya en un punto predeterminado por la ecosonda multihaz o el sonar de barrido lateral. Es decir, en resumen, muy, muy complejo. Pero ellos van a intentarlo, por supuesto, la Guardia Civil y los técnicos del Instituto Oceanográfico, hasta que consideren que ya han rastreado toda la zona y que no pueden aportar nada más.
Este fin de semana, Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas, ha escrito una carta en la que ha destacado que se conozca el significado de la violencia vicaria como consecuencia de la muerte de sus hijas y espera que a partir de este trágico suceso las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños. También solicita que el 27 de abril, día de la desaparición de sus hijas, se conmemore el Día Nacional del Niño. El portavoz de la familia, Joaquín Amil, se asegura que no hay odio en Beatriz.
Por supuesto, Beatriz, pues atravesando momentos súper complicados, dificilísimos, como dice en la carta, ¿no? Extrañando hasta peinar a sus niñas, ¿no? Pero también es verdad, Beatriz es una persona que es incapaz de mostrar nada de odio, ni de venganza, ni ningún tipo de negatividad, sino todo lo contrario.
Y un último apunte, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha procedido de oficio a incoar diligencias de investigación con objeto de determinar si las manifestaciones realizadas durante los pasados días por el padre Báez en diversos medios de comunicación y redes sociales merecen la calificación de infracción penal.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero se le ocurre una última hora, se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Tiempo ahora también para interesarnos y conocer qué publican los digitales, las ediciones digitales de los principales periódicos de la provincia. Ana Martín.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con suciedad. La Fiscalía abre diligencias contra el padre Báez. Además, también las residencias cumplen el cuarto mes sin muertes asociadas al virus. En sucesos, muere el panadero de Caidero, de Galdar, tras despeñarse con su coche. En economía, la pandemia desata la fiebre de la bici y agota el stock de las más buscadas. O en Las Palmas de Gran Canaria, honores y distinciones, Colegio Alemán. En Canarias 7, por su parte, la Fiscalía anuncia que investigará las manifestaciones del padre Báez. También Nadia Calviño, en el foro del Canarias 7. Hay que repetirlo, un maltratador nunca puede ser un buen padre. Estas son las declaraciones que se hacían en las manifestaciones del pasado viernes. O el crimen de la escombrera será juzgado desde el próximo 18 de octubre ante un jurado popular. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Y ahora también nos interesamos por la actualización deportiva. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy juega la selección española, debuta en la Eurocopa y con Pedri, el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en el combinado nacional. Será a partir de las 8 de la noche ante Suecia. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, sigue pendiente de llegar a un acuerdo para la renovación de Jesse Rodríguez, de Eric Urbelo y también de Rafa Mujica. Mientras que en baloncesto, el Herbalife Gran Canaria ha puesto sobre la mesa una oferta por el escolta del Zaragoza, Nico Brusino. Sigue también planificando el equipo de Porfi Fisac lo que va a ser la próxima temporada.
Gracias, Juanfran, y volveremos a ampliar la información a partir de las 2 de la tarde, nuestros micrófonos. Y ahora, también algo que nos gusta, queremos saber cuáles son esas tendencias de lo que se está hablando ahora mismo en las redes sociales. Ainhoa Martín, nos traes el Twitter, ¿de qué se está hablando?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Mundial del Donante de Sangre. Hoy se celebra este día que recuerda la importancia de llevar a cabo este acto de solidaridad que puede salvar la vida de otras personas. También en el día de hoy, las lenguas de signos españolas, se celebra también el día de estas, el 14 de junio. Muy importante también, ya que ayuda a muchas personas a comunicarse. Son muchos los que reivindican que deberían enseñarse en los colegios o utilizarse en las administraciones públicas para lograr una sociedad más justa, diversa irrespetuosa. Además, el rey, entre las tendencias, porque Isabel Díaz Ayuso mencionó al rey Felipe VI durante su discurso en la manifestación contra los indultos del proceso, acusa a Sánchez de hacerlo cómplice de esto. Muchas noticias sobre esto hoy y los tuiteros que también lo comentan. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre las tendencias destacadas de hoy.
Gracias, Ainhoa. Y ahora también queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Alba López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte y el este de la isla de Gran Canaria amanecemos con cielo nuboso cubierto. En el resto predominan los cielos despejados. Ya por la tarde en todas las zonas nos van a quedar intervalos nubosos. Las temperaturas van a ser similares a las de ayer. Llegaremos hoy a los 24 grados en las Palmas de Gran Canaria, con viento que sopla del nordeste moderado, incluso con algunos intervalos de fuerte durante estas primeras horas de la mañana en el extremo sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y te regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupera tu ictus, recupera tu vida.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado desde... por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal? Pues
primero el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:17, saludamos hasta ahora a Mo García Rojas, él es el jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública, el presidente también de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal, Amos? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay, Carla? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, queríamos saber, en primer lugar, cómo está yendo o cómo va la evolución de la pandemia aquí en Canarias.
Pues mira, la evolución de la pandemia sigue afortunadamente un estatus de incidencia razonable, pero todos lógicamente estamos preocupados con la situación en la isla de Tenerife, que no termina de cuajar un descenso claro en la misma. Mientras en el resto de las islas el peso de la pandemia está dejándonos bastante una situación bastante positiva, en Tenerife pues sigue habiendo una presencia, es verdad que no como hace unos meses, pero sí una presencia que indica que todavía allí el pico no se consigue doblegar de casos, ¿no? Y es la situación más significativa que podemos definir en cuanto al comportamiento de la pandemia aquí en Canarias.
En cuanto a la isla de Gran Canaria, este fin de semana, ayer en concreto, sumaba 12 casos, aunque sí que ha habido un fallecido. Esto son buenas noticias, ¿no? Poco a poco parece que está calando en la sociedad y sobre todo hay más concienciación o no tiene nada que ver.
Tienen que ver las dos cosas. Tiene que ver, por un lado, el que seguimos vacunando y seguimos vacunando a buen ritmo, y eso está posibilitando que esta línea activa de intervención frente a la pandemia, que es la que conseguimos con las vacunas, esta ira por el virus está consiguiendo unos resultados ya evidentes. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero ya se empieza a ver algo el impacto de la medida de la vacunación. Y por otro lado, las medidas de tipo que son las que nos han permitido convivir hasta ahora con el virus, las medidas pasivas basadas en la necesidad de tomar medidas por parte de las autoridades sanitarias ajustadas al peso de la pandemia y reforzar en la ciudadanía la idea de que seguimos en pandemia, de que el microorganismo sigue ahí, que por lo tanto la mascarilla, el lavado de manos, distancia física, ventilación siguen siendo elementos clave en lo que debe ser nuestra vida, sea estemos o no estemos vacunados, yo creo que cada vez está quedando más. Y estas dos líneas de intervención, la activa, vacuna, las pasivas, medidas preventivas mecánicas, son las que están posibilitando estos resultados. Y se tendrán que mantener un cierto tiempo, porque digamos que no podemos poner los huevos todos en uno de estas dos cestas, hay que ponerlas en las dos cestas.
En cuanto a la campaña o a la evolución de la campaña de vacunación, ¿estamos al ritmo ya que ya esperábamos? Porque hay que recordar que hoy hemos conocido que el 50% de la población diana ya se ha vacunado, al menos con una de esas dosis.
Sí, yo creo que estamos yendo bastante bien. Y digamos que la situación más lamentable que hemos tenido con la política vacunal fue al principio del proceso en el que el sistema funcionaba porque lo que nutre el sistema, que son los profesionales, han hecho un ejercicio tremendamente positivo de responsabilidad profesional, pero el ritmo de vacunas que nos llegaba estaba muy por debajo del planificado, del presupuestado y del contratado. Ahora que por fin se está normalizando el ritmo de llegada de vacunas, están llegando ya en cantidades más que adecuadas, pues se ha disparado la política vacunal porque el sistema ha seguido funcionando gracias a sus profesionales. Y desde esa perspectiva, pues el ritmo que se está ya consolidando es muy elevado. Esperemos que no haya ningún contratiempo en la llegada de vacunas.
¿Y cómo, se siguen a ritmos, ¿no? ¿Esperados o avanzamos incluso más, vamos?
Yo creo que estamos yendo al ritmo que todos teníamos previsto y al que nos hubiera gustado que pudiéramos haber ido antes. Estamos yendo a la dinámica, tampoco conviene ponerle más marcha al sistema, pero estamos ya cerca del 30.000 dosis diarias, que era, digamos, el elemento que entendíamos que era como favorable para conseguir una cobertura potente de vacunados antes del verano. Ya estamos del orden de 28.000 y pico vacunados diariamente, y se dice pronto, ¿eh? 28.000 personas vacunadas diariamente. Eso supone un esfuerzo que es que quitarse el sombrero ante nuestros profesionales, de verdad. Y poco a poco llegaremos a 70.000, que es el número que entendíamos como favorable.
Porque además parece que la población sí que está concienciada, ¿no? Por lo menos aquí en Canarias estamos viendo cómo estamos teniendo datos buenísimos, ¿no? En cuanto a la vacunación, me refiero.
Sí, sí, muy concienciada y además con una responsabilidad tremenda. Los rechazos a la vacunación se cuentan con los dedos de una mano, son mínimos, y esto es significativo de que nuestra ciudadanía entiende perfectamente que si queremos acabar de una vez con este drama espantoso con el que llevamos ya tanto tiempo conviviendo, es fundamental la vacunación.
Vamos, ¿cómo valora que nuestro país vecino, África, esté con unos datos horribles, ¿no?, de la pandemia, y que además no estén llegando las vacunas y que la Unión Europea haya decidido ayudarle?
Sí, lo valoro muy mal, evidentemente. Es que tenemos que ser conscientes que estamos en una pandemia. Una pandemia es un problema de salud global que requiere respuestas globales, no respuestas locales. Y que tenemos que ser conscientes de que la pandemia no cesará porque estemos mejor en España, porque estemos mejor en Canadá, porque estemos mejor en Francia. Cesará o empezará a tener un impacto leve cuando estén bien también los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Hay que vacunarlos, no solo por una cuestión de justicia, si me permite, Carla, sino además por una cuestión de impacto epidemiológico. Claro. Si dejamos espacios amplios sin vacunar, esto quiere decir que en ellos seguirán habiendo casos y, por lo tanto, la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Así que hay que vacunarlos, hay que hacer un esfuerzo solidario inmenso, y a lo mejor antes de empezar a plantearnos vacunar a grupos que tienen un escaso peso en los países desarrollados a la hora de difundir el problema, o un escaso peso a la hora de tener complicaciones severas por padecer la enfermedad, lo que hay es que derivar vacunas a los países en vías de desarrollo, porque, repito, el problema es global y requiere una respuesta global.
Eso desde luego, ¿no? Y hay que tenerlo en mente. Y además a mí me gustaría preguntarle, bueno, usted que sabe muchísimo, ¿no? Que hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo, ¿qué balance hace o qué piensa sobre ese ocio nocturno, esa apertura progresiva?
Bueno, que se tiene que hacer con precaución, con mucha precaución, que yo entiendo que hay que abrir espacios conforme vamos mejorando la situación, pero que conviene no olvidar que seguimos en pandemia y que hay una serie de pautas que se deben desarrollar en el interior de los espacios de ocio nocturno que es de absoluto cumplimiento. Todavía nos queda mucha gente por vacunar. Estamos vacunando mucho, pero queda mucha gente sin vacunar y, por lo tanto, queda la posibilidad de que sigamos teniendo problemas con la enfermedad. Por lo tanto, hay que ir abriendo poco a poco porque hay que ir reincorporando actividades que se han quedado paralizadas como consecuencia de la pandemia, pero que hay que ser conscientes de que acudir al ocio nocturno, pero con la mascarilla, generalizar el lavado de manos, con una serie de pautas que impidan que los mismos se generen espacios para el contagio.
¿Y a los jóvenes, por ejemplo, de 20 años, que ya tienen cita para vacunarse o tendrán cita para vacunarse, o cuándo la van a tener y si se les va a vacunar o no finalmente a estas personas, a esta franja de edad? Básicamente.
En principio ya muchos de ellos están pidiendo hora y se les está dando en edades jóvenes, evidentemente diferidas con respecto a la de las personas que tienen una edad superior, porque son la edad es un elemento clave, pero ya se les va dando y posiblemente a lo largo del mes de julio se les podrá vacunar. Pero vuelvo a plantear la reflexión que decía antes. Para un joven, en líneas generales, la enfermedad tiene un impacto bajo y su papel como difusor, en líneas generales, repito, su papel como difusor del problema también es baja. Vamos a ver cómo están de vacunas los países en vías de desarrollo, porque es que me parece fundamental ser consciente de que el problema no lo solucionamos solo aquí, lo tenemos que solucionar también allí. Destacarla, si me permites decirla, sí. Salimos todos, no solo.
Salimos todos, con lo cual quizás hay que esperar un poco más para la gente o para los pacientes o la población de entre 20 y 29 años.
Depende de la disponibilidad de vacunas. Si a mí me dicen que tenemos vacunas suficientes y que no va a crear un cortocircuito en las políticas vacunales en los países en vía de desarrollo, fantástico. Pero depende de la capacidad de producción de vacunas, claro.
Y nos están preguntando a través del 610-1080-05, de nuestro número de WhatsApp, también si estás con toda la familia reunida y está vacunada, ¿se pueden reunir y es seguro ya abrazarse aunque estén vacunados sin mascarilla?
Vamos a ver, yo creo que como hay una pauta que reglamenta el número de personas que deben reunirse en los centros, se debe de cumplir esa pauta. Lógicamente, si todas las personas que están en ese ámbito reunidas están todas vacunadas, lo cual yo creo que va a ser algo complicado, porque siempre habrá algún adolescente que no esté vacunado, alguna... conviene seguir manteniendo la cautela. Yo creo que el poder empezar a prescindir de algunos de los elementos que han caracterizado nuestra vida en pandemia nos los debemos plantear una vez que consigamos una cobertura vacunal ya del orden de mínimo del 50% con dos pautas para arriba, y que eso se esté viendo también en el impacto que está teniendo la pandemia. Ya comenzamos a vislumbrarlo aquí en nuestra tierra, en Canarias. Vamos a esperar un poquito más a seguir aumentando la cobertura para que ya ese 50% de personas que al menos han recibido una dosis hayan recibido también la segunda, y eso va a tener un impacto mucho más poderoso en la pandemia y podremos empezar a decir, ¿por qué no? Pues ya la mascarilla incluso en espacios abiertos.
Ajá. Lo que está claro es que la mascarilla ha llegado para quedarse, y luego estaremos hablando no utilizarla diariamente, pero quizás a lo mejor cuando entremos en un transporte público, incluso, pues si estamos algo resfriados, pues utilizarla, ¿no?
Efectivamente, incluso hay determinados ámbitos, como un hospital, en el que yo creo que por lo menos en determinadas unidades es conveniente estar con mascarilla todas las personas que van al hospital, ya sean sus profesionales, visitantes o pacientes. Y como muy bien has dicho, yo sin embargo espero que lo que sí que haya llegado para quedarse sea el lavado de manos. Espero pues la cuestión no solo de higiene, sino que es un elemento clave para evitar la transmisión de problemas de salud. Y la mascarilla, como muy bien has dicho, pues sí que tiene un papel, ¿por qué no? En un transporte público ponérsela, ¿por qué no? Si tengo una patología yo de base, ponérmela cuando voy a estar en zonas de aglomeración de personas, ¿por qué no? Si estoy resfriado, claro, pero puedo hacer las actividades normales de la vida, no me la pongo para evitar contagiar a otros, como hacen de manera ya clásica en determinadas civilizaciones orientales, ¿no? Que la utilizan de una manera bastante bastante solidaria. Pues sí, yo es que vería bien y me encantaría que ese planteamiento del uso de mascarilla se pudiera permanecer en el futuro.
Y vamos, sigue habiendo algunos fallecidos. ¿Qué perfil, sabe cuál es el perfil de ahora, de ingresados, si sí, son más graves por COVID? Pues un poco para que nos adelante o nos cuente con qué están viendo ahora exactamente.
Fundamentalmente la imagen dramática que teníamos de alta mortalidad, uh-huh, y muy asociada a personas de edad avanzada, ha desaparecido con la vacuna. Ya el perfil de fallecimiento pues era alguna persona que no se había vacunado en su momento de edad avanzada o edades algo más jóvenes, adultos jóvenes, por encima de los 50, que pueden tener alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad de base, y normalmente que no están vacunados o tienen solamente una dosis de vacuna administrada.
Sobre todo, mucha precaución, tampoco alertar, pero sí hay que pues hablar sobre ello, ¿no? Higiene de manos, mascarillas, distancia de seguridad y sobre todo pues la vacunación, la campaña de vacunación, a ver si sigue avanzando de esta manera.
Efectivamente, y permíteme añadirle la ventilación.
Siempre la ventilación, siempre. Amó García Rojas, jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y sobre todo por esta conversación tan didáctica. Que tenga buen día.
Siempre un placer estar con ustedes. Muy buenos días.
Un saludo.
Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:34, tiempo para la actualización informativa de Noa Martín.
La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha dicho este lunes que el archipiélago es un destino responsable y será protagonista de la reactivación turística nacional e internacional. Además, las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el primer trimestre disminuyeron un 4,6% en comparación con el mismo periodo de 2020. Y un último apunte, la Federación Española de Municipios y Provincias ha emplazado a las entidades locales e invitado a los ciudadanos a realizar concentraciones silenciosas este lunes a mediodía frente a los ayuntamientos en solidaridad con las últimas víctimas de violencia machista y como demostración de unidad para acabar con esta lacra.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:35, saludamos hasta ahora a Iván Jiménez, él es el delegado de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la policía. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Queríamos hacer un balance este fin de semana, teniendo en cuenta la apertura progresiva de ese ocio nocturno. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues este fin de semana hemos tenido un poquito movidito, sobre todo tarde-noche. Mañana la verdad que ha sido bastante tranquila. Yo precisamente trabajé sábado y domingo por la mañana y bastante tranquila. Uh-huh. El repunte ha ido casi tarde-noche, final de tarde y principio de la noche, con el tema de que se ha quitado lo que es el toque de queda, lo que es la libertad de ambulatoria y el aumento de los horarios en hostelería.
¿Esto qué ha supuesto? No sé si han desmantelado algún botellón ilegal o incluso alguna fiesta, en términos para que el oyente pues haga una idea, ¿a qué se refiere cuando habla de que ha sido movidita las noches?
La noche, pues prácticamente antes de la pandemia, antes del toque de queda y después del toque de queda, antes del toque de queda, pues la gente se reunía, digamos, en casa y hacía fiestas, lo que es en casa, en domicilios particulares. Uh-huh. Ahora la gente, con el tema de como no hay toque de queda, la libertad ambulatoria, que vamos a hablar con propiedad, y el aumento del horario de hostelería, pues la gente, digamos, que se ha echado más a la calle.
Uh-huh. No sé si tiene datos concretos.
No, datos no, porque esto ya es muy reciente y eso hay que hacer un recuento durante todo el fin de semana. Uh-huh. Y eso se harán posiblemente mañana, habrá datos posiblemente.
Iván, estamos hablando de zonas muy concretas, ¿no?, la capital de Gran Canaria.
Sí, vamos a no mencionar para no perjudicar a nadie, pero vamos, zonas en el cual sí ha habido un repunte en cuestión de inseguridad y en cuestión de medidas COVID, digamos.
Me imagino que les habrán llamado también los vecinos, ¿no? Muchos vecinos alertando o comentando.
Es normal porque antes del toque de queda, pues, había, digamos, una cierta tranquilidad y se ha pasado, pues, digamos que ha habido más algarabía por parte de todos los ciudadanos que estaban un poquito cansados de lo que es el toque de queda y de las restricciones, y se han sacado un poquito, digamos, que la camisa por fuera.
Uh-huh. También me gustaría que nos comentara, qué más nos puede comentar sobre ese conductor que estuvo, que provocó un accidente y luego se dio a la fuga, y que además conducía en el sentido contrario, en ese túnel, ¿no? En túnel de Bravo Murillo, yendo hacia Mata.
Primeramente, interesarme por el perjudicado, por la víctima, que al parecer tiene bastantes lesiones, y la verdad que coincide que estos tipos de accidentes antes del toque de queda y la libertad de ambulatoria, uh-huh, no se veía y no estábamos acostumbrados, y ya una vez que ya, digamos, que se ha abierto lo que es el tema de la barrera y han empezado la gente a salir, pues estos accidentes, la verdad que estábamos mal acostumbrados y no se estaban viendo. La verdad, se ha metido en dirección contraria al Julio en Bravo Murillo, uh-huh, y ha colisionado con un señor que venía en un sentido de marcha y encima que iba con una motocicleta, impactando de lleno con la unidad esta, y la verdad que se ha ausentado el lugar. No vamos a decir hablar con propiedad, y se ha ausentado el lugar y
pero no,
y
no ha auxiliado, es decir, atropellado y no ha auxiliado, con lo cual se ha fugado, ¿no? Se ha dado la fuga.
Hablando jurídicamente, se ha ausentado el lugar.
Vale, se ha ausentado el lugar. ¿Y lo han detenido ya?
Se le han hecho diligencias, ha dado positivo en prueba de alcoholemia, y es un delito contra la seguridad y delito de lesiones también. Uh-huh. Eso está en vía judicial, un presunto delito, como vamos a hablar con propiedad también jurídicamente, uh-huh, un presunto delito, y la verdad que la víctima tiene lesiones de consideración.
Uh-huh. ¿Y cómo así se dio la fuga? O sea, ausentó el lugar, disculpe.
Sí, pues nada, eso colisiona, hay personas que no reaccionan de la misma forma y se ausentan del lugar, sus motivos tendría, pero vamos, que ahora mismo con la legislación española, y es la que tenemos, el Código Penal, le va a caer lo mismo si se queda que marchándose, porque al final es una vía que tiene bastante tránsito, y menos mal que vinieron viandantes y conductores que al final auxiliaron a este chico que le digo que está bastante, tiene bastantes lesiones encima.
Iván, en cuanto a la vigilancia, a las personas que componen el cuerpo, ¿no?, en el que trabaja,
sí.
¿Hacen falta más medios? ¿Siguen ustedes reclamando más medios?
Policía siempre va a hacer falta. Uh-huh. Siempre se ponen más policías, se deben de poner más policías. La verdad que ahí estamos, en ese sentido, estamos un poco molestos con la jefatura y con la Consejería de Seguridad, porque creo que no se está poniendo lo que se debería de poner, más cuando una vez que se corta las restricciones, parece que a la gente le entra la algarabía y quieren, digamos, que sacarse, como decía antes, la camisa por fuera, y deberían de reforzar más. Ahora mismo se está reforzando con solamente tres unidades, tres patrullas por la noche. Evidentemente hay que reforzar todos los turnos, porque vuelvo y repito, policía siempre hace falta y siempre se utilizan. Es cierto que este fin de semana, tanto el sábado como el domingo por la mañana, estuvimos bastante tranquilos en un servicio, pero falta y falta lo mínimo para que se arme la que se tenga que armar.
Porque imagino, por la noche, ¿cuántos efectivos tendrían que tener para hacer un servicio pues en condiciones?
Mínimo, entre 12 unidades más o menos, 12 patrullas.
¿Y estamos hablando ahora de que tienen?
6, 7, 8, dependiendo. Siempre hay compañeros que a lo mejor están enfermos. Con el tema de la vacuna, la verdad que nos ha pasado factura la segunda dosis, y la verdad que hemos caído como mosca, hablando mal y claro, con el tema de las secuelas que trae la segunda dosis.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Iván Jiménez, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos. Un saludo.
Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Siterio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Siterio, de toda la vida.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos con más datos. Hoy tenemos que hablar de ayuda. Para ello hablamos con Pilar Alcaide. Ella es directora general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Unas ayudas.
Encantada de estar con ustedes.
Igualmente, unas ayudas que son muy importantes para las pymes y autónomos. ¿Cuáles son esos detalles? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo van a poder recibirlas?
Bueno, estamos hablando de la línea de ayudas más importantes que se van a dar en cualquier comunidad autónoma. Estamos hablando de 1.144 millones de euros de ayudas directas como consecuencia pues de la mala situación de nuestras empresas como consecuencia de la pandemia. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Pues hay dos grandes grupos de beneficiarios de estas ayudas. Los pequeños empresarios, aquellos empresarios y profesionales que tributan en estimación objetiva en el impuesto de la renta de las zonas físicas, es decir, los que todos conocemos como módulos, y por otro lado, el resto de empresas, incluyendo las grandes empresas. Es decir, que todas las empresas de Canarias, con un par de excepciones, que son las actividades financieras y de seguros, empleadores de hogar, todo el resto de empresas de cualquier actividad pueden optar a estas.
Pilar, ¿a cuántas personas va a poder beneficiar estas ayudas? ¿Quiénes lo van a poder pedir? No sé si hay que cumplir una serie de requisitos o, si le parece, vamos a recordarlo en nuestros micrófonos.
Sí, vamos a ver. Estamos trabajando sobre una estimación aproximada en toda Canarias de un arco entre 50.000 y 60.000 empresas. Esa es la estimación que tenemos de inicio. La presentación es sencilla. Es sencilla porque se ha tratado de simplificar al máximo las peticiones. Entonces, las empresas van a tener que solicitarlo de forma online a través de la sede del Gobierno de Canarias, y los únicos documentos que se van a tener que presentar en un principio va a ser la solicitud perfectamente rellena con todos los datos, que mañana el Gobierno de Canarias tiene previsto ya publicar. A ella se tiene que unir una declaración responsable y un alta a terceros, efectivamente, para que se pueda determinar la cuenta corriente en la que van a ir las ayudas. Y muy importante, hay un apartado en el que las empresas autorizan al Gobierno a que pueda comprobar sus datos. Es lógico pensar que si la Administración tiene los datos de una empresa, no sea necesario pedirle a la empresa que tenga que hacer una recopilación de datos tremenda para poderlo presentar. Por eso digo que a la hora de presentarlo está muy simplificada esa presentación.
¿A partir de qué día podemos presentar estas solicitudes?
Mañana. Desde mañana día 15 hasta el 28 de julio. ¿Sí? 30 días hábiles se van a poder presentar, como digo, en la sede del Gobierno de Canarias. Como novedad, tenemos que las cámaras, que como saben van a ser las entidades colaboradoras del Gobierno para la gestión de estas ayudas, como novedad decía, vamos a poner a disposición unas oficinas de atención a los empresarios, principalmente aquellos que pueden tener más dificultades pues para conocer el funcionamiento de las ayudas y cómo presentarlas. Vamos a poner unas oficinas que tanto haremos atención telefónica para poderles ayudar y asesorar en todas las dudas que tengan, como presencial a través de cita previa. Y lo vamos a hacer en todas las islas del archipiélago, de manera que con ello pretendemos facilitar el que el mayor número de empresas, sobre todo las que más dificultades tengan, pues puedan optar a estas.
Me imagino que ya la cita previa ya la han podido solicitar los demandantes. No sé si tienen cubiertas todas las horas de mañana, o de no ser así, pues ¿cuándo se va a poder solicitarlo?
Se va a solicitar a partir de mañana. No podemos abrir la cita previa hasta que no se abra el plazo de presentación de las solicitudes, según establece la convocatoria. Entonces, a partir de mañana dispondremos de un teléfono gratuito que es igual para todas las islas del archipiélago, que es el 900-909-519. Como digo, allí se va a poder solicitar cita previa y también van a poder hablar con nuestros tramitadores, con nuestros asesores, para poderles ayudar a identificar aquellas dudas o aquellos problemas que tengan a la hora de presentar sus solicitudes.
¿Que tienen alguna previsión de que vayan a beneficiarse mucha gente, a muchos autónomos, muchas empresas?
Pues sí, la verdad que nosotros esperamos que haya una gran demanda de ayuda, haya una avalancha de solicitudes. Son unas ayudas muy buenas, van a ayudar a las empresas. Es verdad que no, el dinero se va a dar de forma anticipada, y es verdad que luego no, las empresas no se lo pueden gastar en lo que consideren. La propia convocatoria establece que lo primero que tienes que hacer con el dinero que recibas es pagar a los proveedores y a los acreedores, cosa que por otro lado pues facilitará el que los proveedores, a fin de cuentas, también son empresas, pues lo facilitará, es limpio un poco de deuda, todas las empresas también van a poder pagar pues todas las deudas que tengan los bancos, las financieras y no financieras, y después pues todas las deudas que ellos tengan de todos los conceptos. Con lo cual creemos que son muy interesantes, no solo por la cuantía, sino también por el destino que se les tiene que dar. Entonces, en esa línea esperamos que haya una alta demanda de petición de ayuda.
Es decir, por ejemplo, para las personas que nos estén escuchando, se van a priorizar a a quienes le tienen que pagar, ¿no? Se recibe un dinero y entonces no te lo puedes gastar en cualquier cosa, por así decirlo.
Así es, así es. Está claro que la orden de convocatoria establece aquellas cuestiones en las que te tienes que gastar el dinero. Y principalmente el primer dato es pagar a tus proveedores y a los deudores, es decir, a tus acreedores. Es decir, primero tienes que pagar a ellos, pues ya a los bancos, incluyendo también muchas empresas canarias han tenido que optar a los créditos ICO. Hay unas amortizaciones de esos créditos, pues también podrán destinarlo al pago de esas amortizaciones que hayan podido dejar sin pagar en ese tiempo porque no han tenido liquidez. Es decir, que sí que van a poder limpiar, si me permites la expresión, limpiar un poco pues todas las deudas que hayan podido acumular en este periodo.
En cuanto a los requisitos para pedir las ayudas, ¿lo puede hacer cualquier persona física? ¿Qué es lo que debemos de cumplir?
Pues lo único que hay que tener en cuenta es que se tiene que tratar primero de empresas que tengan su domicilio fiscal en Canarias. También tienen que ser empresas que estén dadas de alta, empresas y profesionales, que estén dadas de alta en cualquier actividad económica. Como he dicho, que solamente hay dos excepciones, que seas un banco o seas una empresa de seguros, o que seas actividades de empleadores de personal doméstico. Todas las demás están incluidas, es decir, que puedes dedicarte a cualquier actividad. Naturalmente, tienes que haber estado dado de alta en esa actividad en el año 2019, en el 20 y en lo que llevamos del 21, y estar al corriente en los pagos, en tus obligaciones tributarias, tanto estatales como autonómicas, y las obligaciones que tengas con la Seguridad Social. La procedencia de los fondos, que todos saben proceden de fondos del Gobierno de España, pues obligan a que tengas que cumplir este mínimo de requisitos.
Sobre todo, Pilar, recordarle pues que lo soliciten, y una vez lo soliciten, pues ya lo valorarán ustedes de las cámaras de comercio, que son al final los que van a ayudarles, ¿no?, a hacer y a iniciar todo ese trámite.
Así es. Nosotros desde las cámaras de comercio, la verdad es que estamos muy satisfechos de poder ser entidades como las cámaras en Canarias quienes ayuden a los empresarios. Creemos que conocemos perfectamente el tejido empresarial en Canarias, nos sentimos muy cercanos a las empresas y sentimos también que la participación, que nuestro trabajo, nuestro buen hacer, nuestra diligencia en la tramitación de estas ayudas, pues va a ayudar a que empresas que en estos momentos no lo están pasando bien y que necesitan urgentemente recibir estos fondos, pues que lo reciban a la mayor prontitud. La idea del Gobierno de Canarias es que se hagan pagos, si se puede, semanalmente, de manera que cada semana las cámaras, que también vamos a ser las entidades que vamos a pagar a las empresas, podamos lanzar pagos anuales o cada 10 días, con el fin de que el dinero no se quede hasta el final, sino que lo vayamos pagando de una forma rápida y de una forma eficaz.
¿Y aquellas personas que tienen a trabajadores en ERTE, hay alguna diferencia con los demás? ¿Pueden solicitarlo también, no?
Todas las empresas. Vale. Todas las empresas van a poderlo solicitar.
Es para dejarlo claro,
no,
porque ya sabes que...
Lo que quería decir es que todas las empresas, sin que haya ningún límite de nada, ni por trabajadores, al revés. Luego hay unas diferenciaciones en cuanto a las líneas de dinero que van a recibir en función al número de trabajadores. Vale. Pero insisto, lo puede recibir desde un pequeño taxista, una peluquera, hasta una gran empresa de Canarias. Porque al final pues todas están incluidas en este bloque de empresas que pueden ser beneficiarias de las ayudas.
Será a partir de mañana ya todo listo en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Pilar Alcaide, muchísimas gracias, directora general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Gracias por contarnos todos los detalles de esta campaña que empieza ya mañana y estas ayudas, ¿no?, que serán directas para tanto empresas como autónomos de nuestra isla. Muchas gracias, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son viajeros que van a poder entrar en nuestro país.
Estamos a las puertas del verano y con el ritmo de vacunación que se dispara con el paso de las semanas, se espera como agua de mayo que se reactive el turismo de verdad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja.
Simón, lo que pide es que no vayamos tan rápido, no volvamos a encontrarnos con una subida de la incidencia por abrir fronteras. La realidad empieza a ser otra y poco a poco los turistas, oye, con cuentagotas, pero van llegando a nuestro país.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:56, ahora escucharemos, hacemos un alto en el camino, escucharemos a Vetusta Morla con Los Días Raros y después, pues ya, y ya Lo Que Te Hace Grande, y ya luego empezaremos precisamente con más datos de Canarias, con muchísimas más noticias y después, y será todo después del Boletín Nacional.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes de la cumbre de la OTAN en Bruselas, Moncloa ha tratado por todos los medios un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, la agenda de Biden incluye reuniones con los mandatarios de Lituania, Letonia, Estonia y esta tarde con el presidente turco, Tayyip Erdogan. No habrá, por tanto, nada formal, y si lo hay, será un encuentro muy breve, puntual, que le permita a Sánchez hacerse la foto. El presidente español sí se ha visto esta mañana con el británico Boris Johnson, corresponsal. José Luis Concejero.
No podemos olvidar que el Reino Unido es un aliado fundamental de nuestro país. Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson. Han hablado de seguridad y defensa y de impulsar el acuerdo entre ambos en lo relativo a Gibraltar. Lo que sigue siendo un misterio es el encuentro con Joe Biden. Esta reunión no figura en la agenda del presidente de los Estados Unidos. No obstante, desde Moncloa mantienen a estas horas que se sigue trabajando para cuadrar las agendas. Todo apunta a que no irá más allá de un apretón de manos entre Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos a lo largo de la cumbre de la OTAN que se sigue celebrando en Bruselas.
El Partido Popular confirma que su convención nacional será en Valencia el próximo mes de octubre. Quieren aprovechar el impulso de Ayuso en Madrid y consolidar la tendencia al alza. Además, Casado corrige a Ayuso por señalar al rey, Juan Andrés Ruber.
Sí, en esa presentación Pablo Casado ha aprovechado para desautorizar lo dicho ayer por Díaz Ayuso en esa concentración contra los indultos en Colón y sobre la figura del rey a la hora de sancionar esa medida de gracia.
Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura, sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía.
Los dirigentes que han respaldado a Casado en esa presentación de la Convención Nacional, como el secretario general Teodoro García Egea, la portavoz en el Congreso Cuca Gamarra, han evitado responder a su llegada acerca de unas palabras de Ayuso que han provocado malestar en Génova.
Tenemos noticia de última hora en Granada. La mujer que apareció muerta el domingo en su domicilio de Motril falleció por causas naturales. Lo determina la autopsia. Tenía 56 años y era de nacionalidad lituana. El cuerpo no presenta indicios de criminalidad. La pareja de la mujer detenida, fue detenida y acusada de un delito de violencia machista. Ahora será puesto en libertad. Y en deportes, España debuta en la Eurocopa, José Luis Corrochano.
Lo hace contra Suecia a las 9 de la noche en Sevilla, en la Cartuja, con una temperatura prevista a la hora del partido de cerca de 30 grados y con muchas incógnitas en la alineación que va a presentar Luis Enrique. Sevilla, Elena Condis.
Y con todas las entradas vendidas, con 12.000 españoles y 3.000 suecos, a esta hora se nota ya el ambiente por las calles de Sevilla. En lo deportivo, Luis Enrique sigue sin despejar la incógnita de la portería, aunque nuestros inputs dicen que dará continuidad a Unai Simón arriba. La duda es si jugarán juntos Gerard Moreno y el discutido Morata, como en el tramo final del amistoso contra Portugal. La única baja es Busquets, sale el miércoles de cuarentena. Hoy le va a sustituir Rodri. No habrá descartes porque son 23 en Suecia. Las dos bajas por COVID están en ataque. El delantero Alexander Isak de la Real será el nuevo referencia.
El otro partido del grupo de España es a las 6 de la tarde, el Polonia-Eslovaquia, y a las 3 de la tarde se juega hoy también el Escocia-República Checa. El España-Suecia lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos advertís sobre un conflicto sangriento en el sudeste asiático del que apenas hablan los medios de comunicación y sobre el que se han pronunciado con coraje los obispos del país.
El golpe militar del pasado febrero en Myanmar, la antigua Birmania, se ha convertido ya en muchas regiones de ese país en una verdadera guerra civil, de la que apenas tenemos noticia. Los obispos han pedido la apertura de corredores humanitarios para poder llevar ayuda a miles de personas, especialmente ancianos y niños, que están muriendo de hambre en la selva. Y exigen que se respete el derecho de asilo en los lugares de oración, porque miles de personas buscan resguardarse en las iglesias, pero cuatro de ellas han sido ya bombardeadas recientemente, provocando que esos refugiados tuvieran que huir a la selva. Los obispos subrayan que Myanmar ha estado en conflicto durante los últimos 70 años y lo que queda son solo lágrimas y heridas de personas inocentes. Por eso aseguran que la paz es el único camino. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo, dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No lo pude.
pudimos evitar.
Ey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 7 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Les contamos que en las últimas horas se han notificado 114 contagios de COVID en Canarias, por lo que ahora mismo tenemos 1.738 casos activos, aunque hay que lamentar dos fallecimientos más en las últimas 24 horas. Avanza el calendario de vacunación y ya hay un 50% de la población diana que tiene al menos una dosis inoculada. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Uno de cada dos canarios mayores de 16 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El archipiélago terminó, por tanto, la semana con un 50% de cobertura en la población diana, en concreto, más de 935.400 canarios, y en los próximos días se llegará al millón de vacunados. Además, en las islas ya hay más de medio millón de personas con la pauta completa, es más del 27% de la población diana. Solo en la última semana se han administrado un total de 171.486 dosis. Por cierto, que ya hay más porcentaje de vacunados entre los canarios de 50 a 59 años que entre los de 60 a 65, que recordemos se vacunaron antes. En todo caso, ambos grupos están por encima del 75% de cobertura.
Además, el portavoz de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, asegura que necesita ayuda por parte de las administraciones públicas. Ahora hay una mayor necesidad que en 2020, destacando que ha vuelto a pedir ayuda a gente que la solicitaba en 2014 con la crisis económica.
Es un sin parar diario, diario. Y estamos hablando de una media de 60, 70, 80 mensajes diarios. Multiplícalos, hay que atender todos esos mensajes, hay que atenderle, darle esperanza, darle soluciones o por lo menos intentarlo, y muchas podemos cubrir, otras no, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir ahora mismo en estos momentos. La situación, yo diría que es casi peor que en el año 2020, o se nos está viendo un poco. Yo recuerdo esto nos pasó aproximadamente en el año 2016, cuando todavía estábamos medio, saliendo ya de la crisis anterior del año 2009-2010, que duró bastante en el tiempo. Pues en el 2016 pasó algo parecido, que nos quedábamos prácticamente desasistidos de alimentos.
Y un último apunte, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en su sede de La Laguna estima que los primeros resultados de las pruebas referentes al análisis de los restos biológicos de Olivia, los resultados químicos, no estarán disponibles hasta dentro de al menos 2 semanas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 10 minutos, saludamos hasta ahora a Tino Armas, el creador de playalascanteras.com y vecino de la zona. ¿Qué tal, Tino? Buenos días.
Hola, Carla, buenos días.
¿Cómo han hecho el balance? Me gustaría conocer el balance que hacen pues de este fin de semana, en esa apertura del ocio nocturno de más horas por la situación epidemiológica en la capital, bueno, en Gran Canaria sobre todo. Me gustaría saber si han tenido algún problema o qué comentan los vecinos.
No, por ahora todo
tranquilo, coincidió con este fin de semana que el tiempo estaba un poco más fresco y la cosa estaba como más tranquila. Bueno, tú sabes que las terrazas siempre se animan los fines de semana, sí. Y que muchísima gente viene aquí a pasarla a comer o a pasar la tarde en el paseo, en la playa. Por ahora todo tranquilo, no hubo esa masificación que otros fines de semana por el tiempo un poquito más nublado, ¿no? Que se nos metió un poquito así la panza de burro, nuestra característica veraniega, y estuvo como más tranquilo, ¿no? Pero bueno, la gente es consciente que aquí, que en el paseo, bueno, si mantienes una serie de medidas, pues es un sitio sano, te coge la brisa y si se hacen las cosas bien, pues no hay ningún tipo de problema.
La semana que viene tendremos la noche de San Juan. Las playas de la capital Gran Canaria van a estar abiertas. ¿Temen aglomeraciones en la zona?
Hombre, lo primero que hay que recalcar es que este año no hay fuegos artificiales, ¿no? ni va a haber actos musicales. Es decir, que vamos, si la gente que venga vendrá a celebrarlo en la playa. Bueno, siempre es una incógnita y yo espero que la gente sea bastante responsable y que el ayuntamiento actúe pronto. Es decir, creo y espero y que la playa se va a empezar a recoger y a limpiar temprano, a las 2 de la mañana, y el paseo también. Uh-huh. Por tanto, la gente se tendrá que empezar a abandonar la playa pues después de medianoche. Además, coincide con una marea llena, porque el día 24 es luna llena y encima coincide una marea un poquito más alta de lo normal, y nos va a quedar una playa un poco más estrella para la noche de San Juan. Pero bueno, yo espero que la gente se comporte, que si va en familia, va gente mayor, pues no se haga mucho apelotonamiento y bien, ¿no? Y es una noche, después de que el año pasado no se pudo celebrar, pues es una especie de volver a la normalidad aquí en la playa.
Pero pues habrá que poner vigilancia, ¿no? Porque puede ser que la gente, pues quieras o no, se pueden grupos de 10 al aire libre, sí. Quizás a lo mejor podemos ver aglomeraciones en la playa.
Bueno, hay una cosa fundamental, que si se levanta la gente a la una, si se levanta o se hace levantar a la gente para limpiar la playa y el paseo a la una o dos de la mañana, sí. Pues se evita mucho botellón que coincide con el cierre de los locales, etcétera, ¿no? La gente, el problema de la noche de San Juan siempre ha sido que la gente se queda como mucho tiempo después a seguir bebiendo, y se acumula gente, ¿no? Si se levanta pues a esas horas después de la medianoche, pues bueno, pues la primera parte de la noche de San Juan es como muy familiar y muy tranquila, que ahí no creo que existan problemas. Por tanto, bueno, y después la responsabilidad de cada cual y de cada familia de intentar mantener un poco el orden, ¿no? Hombre, no hay policías para tener un policía, no creo que pueda la policía controlar si hay masificaciones, ¿no? Habría que meter un ejército de policías aquí, que la playa es muy grande y teóricamente, hombre, es una incógnita al no haber fuegos artificiales y al no haber actos de conciertos, es una incógnita de la gente que puede venir. A mí puede coincidir si no sabemos cómo va a estar la noche, si va a estar ventosa, si va a estar fresca, es difícil aparcar por la zona, es decir, que no, es que siempre hay factores que influyen entre más o menos asistencia, ¿no? Pero bueno.
Tino, también me gustaría preguntarle sobre otro asunto, sobre esas tres playas de las Palmas de Gran Canaria que van a tener una zona nudista, no en el caso de las canteras, pero sí el Confital.
Bueno, Confital ya existe teóricamente la zona nudista, que es en la parte donde acaba el paseo de madera hacia el Soco, lo que es la punta de donde se ponen los pescadores y toda esa zona. No ha tenido mucho éxito, es poco usada por los nudistas. La playa de las canteras, lo que es la arena, no va a ser nada nudista, y después la zona de donde va a haber parte nudista es la zona de Boca Barranco y la zona de la Gaviota, que es la zona de Ginama, la playa de Ginama, que también le llaman. Aquí las canteras hubo alegaciones porque en el nuevo reglamento de costas y playas prohíbe la práctica nudista en las canteras. Uh-huh. Sé que hubieron alegaciones de grupos y de personas independientes para intentar quitar esa prohibición, pero no se aceptaron. Uh-huh. Y va a haber una modificación en el borrador inicial, que son las dos playas del este y el Confital que sigue, pero bueno, que está ahí en la zona nudista, pero que no ha tenido mucha repercusión.
En cuanto, bueno, si se hubiese implementado esa zona nudista en la playa de las canteras, ¿qué hubiese pasado?
Pues no lo sé, es un misterio
Es un misterio, ¿no?
Bueno, me acuerdo cuando estaba Mimi de concejala de playas y se habló de poner alguna zona por la zona de la pasarela. Se estudió, se pensó, se ideó, pero no llegó a nada por alguna zona de la pasarela del gym, de ahí, de la CISER. Uh-huh. Pero no quedó en nada. Se ha quedado todo eso parado. Bueno, se hace habido, no sé, la playa ha seguido caminando y este tema se ha olvidado,
¿no? Claro, pero sí que ha habido alguna polémica, ¿no? Alguna fotografía, sí, porque ha habido gente, pues bueno, que sí que ha practicado nudismo, sí, durante muy poco tiempo en la playa de Las Canteras y esto ha suscitado, pues, quejas. Me imagino que, exacto, los vecinos también lo hablarán, ¿no?
Exacto, por eso antes había como una especie de vacío legal y la policía no podía actuar, no podía actuar nadie, porque además si el nudista no hace gestos exhibicionistas, pues puede practicarlo perfectamente. Entonces la policía se vio como apurada, ¿no? Porque era requerida por los playeros cuando algún nudista se ponía cerca de ellos y la policía no podía actuar. Entonces la policía fue la instigadora de que el nuevo reglamento de costas pusieran esa prohibición, ¿no? Claro, para por lo menos ellos tener alguna excusa de decirle, oye, usted vístase porque lo pone la ordenanza.
Y Tino, ¿cuál es la sensación que tienen los vecinos para retomando la noche de San Juan o retomando pues de cara al verano? No sé si quieren que se vuelva a implantar los semáforos para intentar mantener esas distancias de seguridad o incluso pues la permanencia de mascarillas en la playa. ¿Cuál es lo que hablan?
Bueno, lo que se oye más el tema de que parece que se airea por ahí, que nos van a quitar la mascarilla al aire libre. Uh-huh. Y bueno, la playa, por la orilla de la playa hay muy poca gente que la usa por las mañanas, que yo voy a caminar temprano, pues apenas la que usa, también somos cuatro gatos los que paseamos, ¿no? Pero bueno, en la playa es muy poca gente la usa, muy poca gente se la pone para ir a bañarse o para pasear. Por el paseo sí ves a casi todo el mundo paseando con la mascarilla puesta, y en las terrazas, pues bueno, se las quitan. Vamos a ver cómo va la pandemia evolucionando, pero por aquí por ahora está la zona relativamente tranquila, ¿no? No ha habido así mucho alboroto de botellones nocturnos, siempre hay alguien que sale, que se oye, yo oigo por las noches de madrugada gente como celebrando fiesta, pero bueno, pues no son grupos multitudinarios, pero bueno, por aquí relativamente está todo tranquilo, ¿no?
Claro,
todo
tranquilo. Quizás hemos pasado de escuchar pájaros a escuchar pues el bullicio de una ciudad. Al final eso es lo que ha pasado, ¿no?
Exacto. Aquí, bueno, todo el mundo es consciente de aquí, de que más o menos es una zona saludable, ¿no? Está la brisa del mar, está, vamos, un espacio abierto. Bueno, pues yo creo que aquí estamos muchos vacunados ya, yo mismo estoy vacunado, y tú te sientas en una terraza, pues casi estamos todos vacunados, menos uno, ¿sabes? Que ya se nota un poco más de relajación, ¿no?
Y hay alegría, ¿no? Entre los ciudadanos, que al final eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo prudencia.
Se nota mejor talante en la playa, y se nota que ya parece que estamos volviendo a la normalidad, ¿no?
Poco a poco.
De todas maneras, yo soy... A mí no me puedes invitar a sentarme en un restaurante. Yo no me niego todavía a sentarme en un restaurante, en el interior de un restaurante. Yo no me puedo quitar la mascarilla bien. Yo tengo mis cosas. Aunque estoy vacunado, pero yo soy muy precavido todavía. Me la puedo quitar caminando por la orilla de la playa, pero si me siento en una terraza, pues intento que no esté muy masificada. Y yo qué sé, yo creo que todos teniendo un poquito de cuidado podemos salir de esta y podemos intentar por lo menos pasar un verano agradable aquí en la frontera.
Entonces hacer un llamamiento para que las terrazas se mantengan, ¿no?
¿Perdón?
Que hacer un llamamiento entonces para que las terrazas se mantengan, pero siempre con precaución por parte de la ciudadanía.
Sí, bueno, las terrazas hay que mantenerlas. Bueno, yo tengo mi opinión particular, pero no viene el caso sobre la masificación de las terrazas, llega un buen tiempo, y lo importante es que la gente disfrute después de estos meses tan oscuros, ¿no? Yo qué sé, y aquí en la playa es el sitio ideal, ¿no? Con tanto responsabilidad de la noche de San Juan, responsabilidad con la gente que no haga botellones, y sobre todo comportándonos de una forma civilizada y pensando en la colectividad de la ciudad, ¿no? En todo.
Pues Tino Armas, muchísimas gracias por comentar todos estos noticias, ¿no? Vamos a ver
cómo la gente se porta en San Juan. Vamos a darle un voto de confianza. Vamos a ver.
Sí, esperemos. Yo creo que el sentimiento de todos es, bueno, que pasarlo bien, pero con precaución, ¿no? Y no olvidarnos que estamos en una pandemia.
Exacto. exacto, bueno, para terminar, hace 20, la popularización de la fiesta de San Juan es presidente. Hace 15, 20 años lo celebrábamos cuatro gatos aquí en la playa, con las familias de la zona, ¿sabes? Mm. Entonces, a lo mejor podemos volver otra vez a esa fiesta de San Juan más familiar, más tranquila.
Sí, al final lo antiguo también funciona, ¿eh?
Hombre, funciona. Yo me acuerdo ver hogueras sobre la playa, menos mal que se prohibieron, porque el día siguiente estábamos todos llenos de clavos, nos pasábamos toda la mañana siguiente recogiendo los clavos de las maderas.
Y al final nosotros tenemos la joya de la corona, ¿no?, que le dicen.
Por eso te digo, el día siguiente la usa muchísima gente y hay que cuidarte.
Pues bueno, Tino, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo, que tenga buen día.
Un saludo, igualmente, tarde, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Son viajeros que van a poder entrar en nuestro país.
Estamos a las puertas del verano y con el ritmo de vacunación que se dispara con el paso de las semanas, se espera como agua de mayo que se reactive el turismo de verdad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, es decir, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja.
Simón, lo que pide es que no vayamos tan rápido, no vamos a encontrarnos con una subida de la incidencia por abrir fronteras. La realidad empieza a ser otra y poco a poco los turistas, oye, con cuentagotas, pero van llegando a nuestro país.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria con más noticias. Hasta ahora saludamos a Carmelo Denis, él es portavoz en los bomberos forestales del Cabildo de Gran Canaria y pertenece también a la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmelo.
Hola, buenos días, Carla.
Han denunciado esa carencia de medios para la temporada de verano. ¿Se sienten que no tienen suficientes medios en el cuerpo?
Bueno, digamos que comenzamos la campaña un poco limitado. Ha habido un problema burocrático con el concurso que lleva a cabo el Cabildo para dotar al servicio de extinción de incendios con dos aeronaves, dos helicópteros, y por unos problemas en trámites burocráticos nos vemos sin poder utilizar esos dos medios en este principio de campaña, lo cual para nosotros dificulta nuestras labores porque son fundamentales a la hora de la rapidez en llegar a los posibles conatos y además de eso a zonas de inaccesibilidad terrestre. Hay que tener en cuenta que la orografía de esta isla hace que haya zonas que es muy difícil el acceso para las personas y estos medios aéreos nos ayudan bastante en esas labores.
¿Qué supone pues tener más medios y qué supone que ustedes dispongan de todas esos recursos?
Bueno, para nosotros es hasta cierto punto se podría decir que es fundamental o vital contar con los medios aéreos, en este caso con los helicópteros. Como anteriormente te decía, por la orografía que revisten estas islas, los medios aéreos que mejor se adecúan a nuestro trabajo son los helicóptero. El Cabildo cuenta con dos unidades todos los años en la campaña. Este año no vamos a poder contar con ellos en este inicio de campaña, que ya ha habido una alerta por altas temperaturas y por riesgo alto de incendios. Han habido algunos pequeños conatos en los que, por suerte, no ha habido que lamentar que haya ido a mayores. Y eso hace que nosotros, pues, nuestra respuesta sea más lenta porque tenemos que movernos por medios terrestres, que es otro de los problemas que tiene también este servicio ahora mismo en el Cabildo, que es que parte del parque móvil de coches que tiene el Cabildo de Gran Canaria rondan los 20 años de edad. Son unos vehículos que están un poco obsoletos ya para esta función. Se vienen diciendo desde hace tiempo por la parte de la de este sindicato que hay que mejorar esas unidades terrestres y el cabildo, pues todos los años al parecer parece que vienen coches, pero no llegan. Hace que nosotros tengamos un tiempo de reacción más lento, hace que cuando llegues al conato, de ser un pequeño conato, pueda ya empezar a ser un incendio, y para nosotros la pronta llegada a los conatos es fundamental.
Carmelo, ¿ustedes se sienten algo desamparados? ¿Se sienten que no son escuchados por parte de la institución?
Bueno, hasta cierto punto se podría decir que sí, porque realmente nosotros le hacemos llegar nuestras inquietudes a los políticos y ellos, se podría decir que te dicen que te escuchan, te están escuchando, pero no hay una solución. Entonces, aquí no hablamos de una cosa que se pueda dejar pasar en el tiempo y sea fácil. Es decir, tiene unas consecuencias en cuanto al rendimiento que estos operarios que están día a día luchando por hacer las cosas de forma correcta y un poco más rápida y efectiva, se vean limitadas.
¿Temen que durante este verano, pues si siguen con estos recursos, ¿no?, que ustedes dicen que son limitados, pase algo como ya vivimos hace unos años?
Hombre, esperamos que no, porque entendemos que a pesar de este problema, pues se va a poner solución. Si pasado el verano no hubiera una solución a este problema de los medios aéreos, pues sí podríamos decir. Es que depende cómo sea el fuego nunca se sabe cómo va a reaccionar. Para nosotros es fundamental que los medios aéreos estén y poder desarrollar el trabajo en plenitud.
Todo lo demás, todos los demás medios los tienen, están obsoletos, hablan sobre todo de los medios aéreos, pero ¿qué pasa con los medios humanos o el material que ustedes del que ustedes disponen?
Ahora mismo la mayor carencia que tenemos es con los medios aéreos en este comienzo de campaña. En cuanto a personal y a medios mecánicos, sí estamos bien. Con respecto al personal, el problema que tenemos es que la mayoría de las personas que conforman este dispositivo para luchar contra los incendios son trabajadores temporales. El Cabildo contrata una serie de trabajadores temporales todos los años para luchar contra los incendios forestales, y eso hace que también haya una precariedad en cuanto a la forma en la que se puede trabajar contra los incendios. Cada vez más se dice y se tiene más que comprobado que los incendios no solo se apagan en verano, sino con un buen trabajo de esas cuadrillas en invierno, pero estas cuadrillas en invierno no están 100% disponibles porque ese personal causa baja en la empresa. Por eso es tan importante que desde Cabildo y Gobierno de Canarias se tenga en cuenta la posibilidad de sacar una ley de bomberos forestales que haría que estas plantillas pues estuvieran todo el año, y además si esa ley de bomberos forestales se llevase a cabo, haría que desde diferentes cabildos de otras islas que también luchan contra los incendios se hubiera una unificación de trabajo, de tareas y de formas de trabajar, que haría que todos estos trabajos que se hacen para luchar contra los incendios fueran muchísimo más efectivos. Fundamental una ley de bomberos forestales a nivel estatal en las Islas Canarias.
¿Qué peticiones hacen no solo a la institución insular, sino también a la población para intentar minimizar pues este tipo de incendios o para que no los incendios no se den durante este verano, en esta campaña?
Bueno, a la población lo que hay que recordarles es que extremen las precauciones, que tengan muchísimo cuidado, que cuando llegue la temporada de incendios y la temporada de verano no han estado autorizadas las quemas controladas para rastrojos, que en tiempo de mucho calor no se pueden usar maquinarias que suelten chispas tipo rotaflex, maquinarias agrícolas y este tipo de cosas, y un poco que estén atentos a los medios de comunicación, que usen un poco también, pues como diríamos, el sentido común, en el sentido que si vemos que el tiempo está pues muy caliente, que extremen las precauciones, que intenten que no haya fuegos, chispa o cualquier cosa, que estén alerta. Y alrededor de sus casas, pues la medida de lo posible, pues que limpien de rastrojos y de matorral todas sus pertenencias, porque sería mucho más fácil para nosotros desarrollar nuestro trabajo.
Iván, ¿de cuántas personas estamos hablando para cuidar que los incendios forestales no se den aquí en Gran Canaria?
Bueno, ahora mismo en números exactos no te podría decir, porque el dispositivo lo formamos no solo las cuadrillas que luchamos contra incendios, sino también están los agentes de medio ambiente, tenemos compañeros que se encargan un poco del servicio de avituallamiento, es decir, es un dispositivo bastante grande. La verdad que ahora mismo números exactos no te podría concretar, Carlos.
Pero son pocos, ¿no?
Bueno, digamos que es el mínimo que deberíamos tener para empezar. Deberíamos ser más, siempre somos pocos, pero con esos números con los que contamos todos los años y lo hacemos lo mejor posible.
¿Temen que pueda pasar algo pues lamentable, ¿no?, o trágico porque no se hayan incorporado medios aéreos?
Digamos que, es decir, la preocupación que nosotros mostramos es que si no tenemos esos medios aéreos, nuestro trabajo se va a ralentizar y de un pequeño fuego pueda pasar a ser un incendio grande.
Con lo cual, ¿un deseo, un sueño?
Hombre, un deseo es que lleguen lo antes posible. Es decir, desde la institución o los políticos nos dicen que están intentando solucionar ese trámite burocrático, pero todos sabemos cómo funcionan las instituciones y los trámites burocráticos, que al final son lentos, y todo el tiempo que no están, pues a nosotros nos hace estar un poco más alerta o más nerviosos o más, como quien dice, inseguros. Pero bueno, es decir, lo importante es que lleguen lo antes posible, que la parte humana del dispositivo está preparada y dispuesta, y que lo que se intenta es que no pasen estos casos habiendo una ley unificada de bomberos forestales que nos ayudara a tener esas partidas presupuestarias durante todo el año y esos materiales y esos medios humanos disponibles todo el año.
Carmelo, pues entonces nos quedamos con esa reclamación y
muchas gracias.
Y esperemos pues que lo solucionen cuanto antes, porque al final es lo que llevan pidiendo, ¿no? Muchas gracias, Carmelo. Sí. Denis, un saludo, que tenga buen día.
A ustedes, un saludo, gracias, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado esta madre.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Son viajeros que van a poder entrar en nuestro país.
Estamos a las puertas del verano y con el ritmo de vacunación que se dispara con el paso de las semanas, se espera como agua de mayo que se reactive el turismo de verdad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, es decir, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja.
Simón, lo que pide es que no vayamos tan rápido, no volvamos a encontrarnos con una subida de la incidencia por abrir fronteras. La realidad empieza a ser otra y poco a poco los turistas, oye, con cuentagotas, pero van llegando a nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:36, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife ha pedido prudencia extrema respecto de las posibles interpretaciones del informe preliminar de la autopsia realizada a Olivia, cuyo cuerpo fue rescatado del fondo del mar el pasado jueves. Además, el precio de la vivienda en alquiler bajó un 2,9% en mayo respecto al mismo mes de 2020 en Canarias, situándose en 9,39 euros por metro cuadrado al mes. Y un último apunte, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha admitido este lunes que en el seno de su ejecutivo hay preocupación ante la crisis política que se ha abierto entre España y Marruecos.
Pues con esta canción. canción que ha elegido nuestro técnico Guillermo Correa, que se llama Habitación Roja, ayer, pues saludamos hasta ahora a Tony Sedano, el expresidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias. ¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Ustedes, sobre todo, llevan tiempo pidiendo pues que se aumente la seguridad, sobre todo en esas vías, ¿no?, para los VMP, que son esos vehículos.
Pues sí, la verdad que nosotros, digo, desde el año 2019 los vehículos de movilidad personal se han incrementado muchísimo en nuestras ciudades y cada vez que salimos a la calle, pues cada vez nos encontramos más indefensos frente a los coches, a los autobuses, a los taxis. ¿Por qué? Porque somos el vehículo más nuevo, uno de los vehículos más vulnerables y, claro, partiendo de la base que la mayoría de vehículos no respetan las velocidades de las vías, nosotros que tenemos que estar por ley limitados a un máximo de 25 kilómetros por hora, pues nos sentimos, ya te digo, coaccionados muchas veces, pitados, achuchados por los coches y últimamente es que tenemos muchos accidentes en la que los coches, por no respetar la velocidad, se nos han llevado para adelante a más de uno de nuestros socios.
¿Cuántos socios componen esta asociación?
Pues mira, actualmente estamos alrededor sobre entre socios, simpatizantes y demás, somos sobre unos 160, más o menos.
¿Y tienen los datos o estadísticas de cuántos accidentes han sufrido alguno de sus socios, más o menos?
Pues mira, en el último año realmente hemos tenido un poco de suerte que nuestros socios, solo hemos tenido directamente de socios dos, pero de familiares de socios sí que hemos tenido algunos más. Pero bueno, a través de la asociación, como nos enteramos gracias a Movilidad y a los tuits de la policía, pues estamos teniendo cada vez más, más información sobre accidentes y la mayoría, casi todos, son en los mismos puntos.
Ustedes hablaban también, y lo han subido a las redes sociales, sobre el punto de León y Castillo, ¿no? En esa
Correcto.
Zona, que bueno, que parece que los coches pues no están muy acostumbrados, a la vista sí. Está, ¿no?, de esos accidentes, y entonces no siguen las recomendaciones, o es porque los conductores de los vehículos de movilidad personal no siguen las normas. ¿Esto por qué?
No, porque la verdad que ya, si te fijas en León y Castillo hay carril bici,
sí.
nuestros usuarios van por el carril bici y cuando llegan a un cruce, el carril bici está pintado, con lo cual tienen preferencia en frente a los demás vehículos. Y son los coches los que intentan adelantar, los que salen de las calles sin mirar hacia derecha, hacia izquierda, porque se piensan que no va a venir nadie, y es ahí donde tenemos el problema. No es que no respetemos nosotros las normas, porque ya te digo, el accidente que pasó el viernes fue con nuestro socio de mayor edad, que es una persona que tiene 72 años, y de las personas de la asociación es la persona que siempre cumple las normas a rajatabla. Porque ya te digo, no estamos hablando de un chaval de 14 años que coge un patín por primera vez y se le puede ir un poco la cabeza y pensar que esto es un juguete, esto voy para aquí. No, ya digo, es que a veces la gente se piensa que los usuarios de vehículos de movilidad personal vamos haciendo el loco y hay que diferenciar.
Claro.
Muchas veces en gente que alquilan un patín y se dedican a dar una vuelta, o que tienen un patín o les dejan algún patín, o gente que utiliza el patín como su vehículo para ir a trabajar, para ir a hacer sus sesiones, para todo.
¿Ustedes tienen algún tipo de seguro que pueda cubrir tanto este tipo de accidentes?
Sí, a ver, nosotros, ya digo, la DGT en el Real Decreto que sacó en el mes de noviembre, que empezaba su entrada en vigor el 1 de enero, no obliga ni a tener seguro ni a llevar casco. Nosotros desde la asociación siempre recomendamos a todos los usuarios que lleven casco, porque es tu cabeza y es tu seguridad personal, claro. Y hacerte un seguro de responsabilidad civil. No para el caso de que te den un golpe, sino para el caso de que tú des un golpe a alguien. Porque, ya te digo, desde el 1 de enero somos vehículos oficialmente según la DGT, con lo cual cualquier vehículo que circule por las vías que nos dé un golpe y sea el culpable, su seguro tiene que hacerse cargo de esto.
Y si a la casualidad, por ejemplo, que no voy a poner todos los escenarios,
sí.
Que bueno, pues por ejemplo, pues hay alguien, alguno de sus usuarios, pues que no se dé cuenta o no haya visto el semáforo, porque hay semáforos puestos en el carril bici, por ejemplo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria,
sí,
y le da el golpe pues un coche, ¿cómo ¿cómo podemos arreglar este asunto? Porque, claro, ¿quién daría el seguro?
Claro, en este caso, ya digo, si la culpa es nuestra, porque no respetamos las normas, claro, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Si tenemos seguro, sería vía el seguro, y si no, pues vía el patrimonio personal de cada persona.
Claro, claro. Y en cuanto, por ejemplo, los oyentes que nos estén escuchando y que no estén adscritos, sí, a esa asociación, ¿ustedes amparan a los socios o les recomiendan ciertas recomendaciones?
Sí, nosotros, ya digo, nosotros desde la asociación, siempre que entran tanto en la página web como en cualquiera de nuestras redes, siempre informamos de las normas que se han de cumplir. Nosotros, ya digo, hemos de respetar la velocidad, hemos de respetar las señales, e incluso, ya digo, en la futura ordenanza, por ejemplo, de aquí de Las Palmas, nosotros fuimos un poco críticos con la ordenanza porque nosotros pidimos la obligatoriedad del casco, uh-huh, y no salió en la ordenanza, ¿vale?
O sea, ustedes aquí en Las Palmas de Gran Canaria, o en Canarias, perdón, quieren que el casco sea obligatorio, ¿no?
Sí, nosotros, ya digo, desde la asociación nuestra postura es tener un censo de los vehículos de movilidad personal, uh-huh, para el tema de llevar un poco de control, para el tema de los robos también,
claro,
y para el tema del casco obligatorio, porque ya digo, es nuestra cabeza y solo tenemos una, por desgracia, y también incluso la obligatoriedad del seguro, es que a nosotros nos importaría. Es que incluso hemos llegado a rezar el rezo que no nos importaría pagar hasta un impuesto de circulación, uh-huh, siempre y cuando nos dejasen circular, como los demás vehículos, por todas las calzadas de las ciudades.
O sea, que esa sería la siguiente reclamación que harían, ¿no?
Sí, sí, exacto. Nosotros vamos incrementándonos, ¿no?
Ya.
Claro, nosotros teníamos muchas esperanzas depositadas en la futura ley de la DGT, en la que se nos iba a regular, que se nos iba a regular bien, y la verdad que la DGT, pues bueno, ha hecho una regulación que se ha quedado a medias de todo.
¿Y qué futuro le ven a tanto los vehículos de movilidad personal como a ustedes también? ¿O qué reclamaciones le van a pedir o demandas al consistorio capitalino, por ejemplo?
Pues mira, nosotros, si te vas fijando en nuestras calles, de todas nuestras ciudades, de aquí de las islas, el vehículo de movilidad personal cada vez va más. ¿Por qué? Porque es un vehículo que te permite desplazarte del punto A al punto B sin contaminar, uh-huh, sin apenas tener nada de ruido. Después no ocupas mucho espacio en la vía, evitas aglomeraciones, evitas colapsos de tráfico. En tiempos del COVID es un vehículo que se ha promocionado mucho porque te favorecía el distanciamiento social, uh-huh, porque hacer vehículos de una sola persona, pues esto permitía que tú pudieras circular tranquilamente con tu vehículo de movilidad personal sin tener contacto con las demás personas, como puede pasar en los transportes públicos, por ejemplo. Entonces, nuestras reclamaciones con el consistorio, pues es nada, que ellos siguen haciéndolo como lo están haciendo, que la verdad que nosotros con movilidad, la verdad que tenemos muy buen feeling, nos llevamos bien, estamos en contacto continuo con ellos. La apuesta del ayuntamiento por los carriles bici segregados de calzada nos parece muy bien, porque es una forma de darnos más seguridad a nosotros y de que la gente cada vez coja más los vehículos de movilidad personal o incluso las bicicletas, y descongestionemos un poco la ciudad, que cada día está peor de tráfico.
Y sobre todo, pues bueno, esa reclamación, ¿no?, número uno que nos has puesto desde el principio de la conversación, que es, pues a ver si se fomentamos también el uso del casco, no solo los patinetes,
sí,
sino,
sí,
la bicicleta.
Sí, sí, nosotros,
¿no?,
ya digo, desde siempre, incluso nosotros, casi todos los miembros de Ampecam, cuando salimos, aunque sea a comprar el pan en la esquina, salimos con nuestro casco.
Claro.
Nuestro casco, nuestros guantes, gente que sale con rodilleras, con coderas.
Sí, porque al final es como si fuese una motocicleta.
Exacto, que los golpes todos, el chasis somos nosotros.
Claro.
Básicamente.
Pues, Tony, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Venga, muchas gracias a vosotros. Antes, buenos días.
Plastic Love, hacemos un alto en el camino y volvemos con plantas medicinales para conocer precisamente alguna planta que les pueda beneficiar a ustedes.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta sintonía llega, y en lunes llega el momento de hablar de las plantas medicinales, y para ello saludamos a Guzmán Marrero, el técnico del Ayuntamiento de Tejeda y un experto en estas plantas y en nuestra flora. Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad. ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Hoy te voy a hablar de un árbol, más que una plantita. Es un arbito que se ha dado aquí hace mucho tiempo, los aborígenes lo conocían y ahora vamos a ver para qué lo utilizaban un poco ellos, que era el mocán. El mocán lo encontramos ya muy poco, sobre todo aquí en Gran Canaria, pero todavía en algún sitio de resto de laurisilva, en sitios húmedos, boscosos, así, le gusta desarrollarse. Es un árbol que llega a crecer unos 15 metros de altura, más o menos, pero tiene varias curiosidades. Sus frutos pasan primero de ser verdes a rojizos y convertirse en negros cuando ya están muy maduros, y es ahí cuando lo vamos a utilizar. De hecho, estos frutos ya los aborígenes lo utilizaban, sobre todo por lo dulce que eran, una especie de caramelo, casi para ellos, y lo llamaban joya. Creo que todavía alguno lo escuchará por ahí, le resultará por lo menos conocido por ese nombre también. Pero estas joyas o de estos frutos del mocán se puede sacar una especie de miel o mermelada, según quien, que también tienen un nombre muy antiguo, muy aborigen, que es el caserchen. A mí me resulta un poquito difícil de decirlo bien, pero bueno, es así. Caserchen es como se llamaba esta melaza que saca este jugo, este fruto. Con esa melaza prácticamente lo que hacemos es endulzar cosas. No tiene alguna cosita más medicinal o un uso más concreto, sino simplemente pues endulzar. Pero el mocán en sí, sí tiene algunas propiedades medicinales, como puede ser que antiinflamatorias, sobre todo para golpes, dolores, irritaciones de piel, ha ido un poco a bajar esa hinchazón para las cicatrices. Cuando nos hacemos una herida, nos cortamos, tenemos algún problema en la piel con referente a algún corte o alguna cosita así, pues algo que nos alivian prácticamente en el momento. También para llagas. Hay llagas molestas que no se terminan de curar, pues terminan de limpiarlas y no es mucho más efectivo, mucho más cómodo. Muy nutritivo. A la hora de reponer ciertos nutrientes que nos faltan en el cuerpo, pues él ayuda muchísimo a ayudarnos a reponerlo. Y ya lo último, y que tal vez sea lo que la gente más lo conoce, por lo menos por la zona, es para los dolores de estómago. Es una plantita que se ha utilizado mucho para ese fin, cuando tenemos trastornos estomacales, lo llegan a utilizar. ¿Qué ocurre? Que el mocán está protegido. Hoy en día, al tener tan poquito, lo tenemos protegido, y entonces la gente prefiere irse a otros remedios que pueden servirnos de igual modo para ese fin o para otro, y dejarlo tranquilito un poco. Pero bueno, en el caso de los frutos...
Mira, pero
la
no
joya,
se toca, ¿no, Guzmán?
Exacto. Sobre todo para dejarlo desarrollarse, pero en caso de los frutos de la joya no le vamos a hacer nada malo a él, y sí se puede recolectar en algún momento dado e intentar hacer esta melaza, a ver lo que ocurre, lo que sacamos de ahí, y probarlo sin problema.
¿Este árbol dónde lo encontramos aquí en Gran Canaria?
En los restos de laurisilva que nos queda, en los tilos de Moya, tal vez encontremos ahí metido algún mocán, en fondos de barrancos también, donde haya un poquito de humedad, y es fácil de distinguir, sobre todo por su altura. Un árbol muy, muy alto, eso, unos 15 metros, y luego siempre está verde. Todo el año lo vamos a encontrar con ese verdor característico. No llega a ser muy oscuro, pero tampoco muy, muy clarito. Un intermedio que se distinguen bien. Lógicamente, cuando tenemos sus frutos, es cuando mejor vamos a saber que es un mocán, porque sus frutos se asemejan un poquito también al del oroval, porque son diferentes, pero sí tiene esa campanita y esas cositas así, que lo vamos a distinguir bien por ahí.
En cuanto al mocán, ese árbol, ¿cómo lo reconocemos?
Te digo, aparte por su altura, por esos 15 metros que llega a alcanzar él, si lo dejamos desarrollarse bien, su fruto nos va a dar pie a reconocerlo. Primero llegan a ser de color verdoso, un verde intenso, luego luego pasan a madurarse un poquito hasta la etapa media, que se convierten en rojizos, y luego pasa a los negros, a un fruto negro, que ese fruto es el que vamos a utilizar luego para endulzar. Sus flores son blancascas más o menos, no tienen un color muy definido, pero sobre todo por el fruto, cuando vamos a reconocer al mocán.
¿Y qué más nos puedes comentar sobre esto?
Aparte de que lleva con nosotros mucho, mucho tiempo, es un endemismo tanto de nosotros, de aquí, de las islas de Canarias, como de Madeira, es una plantita que los aborígenes han utilizado siempre, como te dije antes, sobre todo en plan de fruto, como para endulzar, para esos caramelos primeros que tenían. Yo me acuerdo de nombrar a los antepasados también de eso, de que cuando no tenían nada que comer, pues, o nada dulce que echarse a la boca, no había caramelos, pues el mocán podía servir de ese caramelo para en un momento dado, antes de comer o después de comer, endulzar un poquito la vida diaria que tenían en aquella época.
Y Guzmán, ¿cuáles son esas, cómo beneficia pues el comer esos frutos?
El fruto sobre todo va a ser por gusto, no tiene un paso definido o algo definido que nos vaya a ayudar en un momento dado, pero las hojitas, por ejemplo, y todo lo demás del mocán, antiguamente lo que se hacía con él es una infusión que la tardamos en preparar 5 o 7 minutitos, dejando primero calentar el agua, colocando las hojitas dentro y dejándolo reposar esos 5 o 7 minutitos. Vamos a conseguir una especie de líquido, no es muy gustoso a la hora de tomar, no es de las plantitas más fáciles de ingerir, pero que bueno, cuando antiguamente no tenían otra cosita al lado, pues esa farmacopea natural, en este caso por medio del mocán, pues ayudaba a aliviar ciertas molestias. Sí es cierto que el mocán llega a desaparecer mucho de aquí por su madera. Su madera también es muy reconocible y es algo que se llegó a utilizar muchísimo para los barcos, sobre todo, porque es de muy buena calidad y terminó casi desapareciendo. Pero bueno, se está intentando recuperar de nuevo. Ahora solo falta que el tiempo ayude un poquito, el clima, pero es algo que quiere estar, no se ha ido del todo, se ha ido del todo nosotros.
Sí, quiere recuperar porque ¿cuántos ejemplares quedan? ¿Pocos?
Aquí poquito, te digo, sobre todo en las islas más, Tenerife, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y demás, sí puede quedar más, sobre todo por la humedad. Es un árbol que sí necesita una cantidad de humedad todo el año y ahí sí tiene ciertas condiciones para desarrollarse más todavía. Aquí en Gran Canaria, poquito, y en Fuerteventura y el Lanzarote prácticamente ya no hay, o no sé si alguna vez llegó a existir, creo que no, sobre todo por climatológicamente es muy, muy especial, muy especial. Especial porque necesita unas temperaturas de humedad determinadas para desarrollarse como tiene que ser.
Sobre todo, pues estar muy pendientes, ¿no? De que es una especie, pues que hay que cuidarla, que no se puede tocar, por así decirlo. Y sobre todo, pues bueno, tiene beneficios, sobre todo sus frutos, ¿no? Y que hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, pero con mucha precaución, que si los ven uno, pues por lo menos le sacan una foto y poco más.
Y cuidarlo. Cabo forma parte de nuestro patrimonio natural y hay que protegerlo un poquito.
Guzmán Marrero, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, Carla.
Hasta el próximo lunes.
Hasta
un saludo,
luego.
Buen
Buena
día.
Semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los temas musicales lo está eligiendo nuestro compañero y técnico Guillermo Correa. Ha elegido Carlos Satnes con la canción Qué Electricidad. Con mucho movimiento para comenzar esta semana en la que le estaré acompañando en la mañana de COPE Gran Canaria y en la que si quieren colaborar con nosotros ya saben que podrán hacerlo a través de nuestro WhatsApp 610-1080-05 o a través de nuestras redes sociales. Recuerden que también estaremos comentándoles en nuestra página web cope.es/Gran Canaria todo lo que les interesa, todas las noticias y mañana volveremos con más datos, con más noticias y sobre todo con más actualidad aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. será hasta mañana. Gracias por estar al otro lado. Que tengan buen día.
Dejemos escapar. Esto es algo que sucede.